vosotros nos serviréis durante el día. Y cuando las siete lunas hayan pasado y el rito se cumpla, seréis el manjar de nuestro señor Satán.
Bienvenidos, camaradas del culto, a un nuevo episodio del calabozo de este que os habla, el reverendo Wilson. Hoy, inaugurando un nuevo dossier, un nuevo apartado o subapartado, dedicado, en este caso, como ya lo habréis comprobado en el título, al terror español. El dossier Spanish Horror empieza hoy aquí. He decidido llamarlo así, primeramente porque la intención de este dossier es abarcar en su totalidad el cine de terror hecho en España. En un principio había barajado sobre la posibilidad de adoptar un título quizá un poco más impactante, un poco más atrayente para los fans del terror, como es llamarlo el dossier Fantaterror, pero la verdad es que creo que ese término, ese concepto en sí mismo, quizá ya esté un poco desgastado, aunque hace referencia mayoritariamente al cine de terror, al cine fantástico hecho principalmente en una época de auténtico apogeo y de auténtica erupción del cine de estas corrientes en nuestro país, como es mayoritariamente la década de los 70. He decidido ampliarlo un poco más. He barajado pues la opción de que se abarque en este dossier el terror hecho en España, ya no solo únicamente películas españolas, sino que ya sabéis que principalmente en las décadas de los 60, 70, también 80, hay algún ejemplo ya actual en el que se hacen películas españolas en régimen de coproducción, pues la idea es abarcar todo eso. Lo que sí que tenía especialmente decidido era comenzar el dossier con la película que hoy protagoniza El Calabozo, El Monte de las Brujas, de Raúl Artigot, la que posiblemente sea la película maldita de nuestro terror o nuestro fantaterror, que cada uno escoja el término que quiera. Una película brillante, una absoluta muestra de terror rural hecho en España, más concretamente en el Principado de Asturias, abarcando muchísimos de esos parajes rurales, mágicos, absorbentes, con su peculiar escala cromática y su peculiar meteorología, también eso está presente ahí. Pero lo cierto es que estamos ante una película que, ya os adelanto, no se ha podido ver hasta hace muy poco. Una película que no conoció estreno comercial en nuestro país, solo algún pase en algún festival, como veremos. Pero lo más importante es que se trata de una impepinable muestra de cine de terror hecha en nuestro país, y además de un hombre, Raúl Artigot, que principalmente era director de fotografía, pero que en su escasa filmografía como director, El Monte de las Brujas supuso su ópera prima y supuso una película, la verdad, que de necesaria reivindicación, como parece ser que está ocurriendo últimamente, que por fin se la ha rescatado. Desde El Calabozo de Reverendo Wilson vamos a aportar hoy ese granito de arena para dar luz sobre una película oscura, maldita, pero sobre todo una película de culto. Así que vamos allá con El Monte de las Brujas.
Thank you.
Como os comentaba en la introducción, el Monte de las Brujas tiene con todo merecimiento la condición de película maldita, de película ignota, de película completamente desconocida. Como decía, últimamente parece que se está reivindicando con bastante intensidad, pero lógicamente en nuestro círculo, en nuestro fandom, es decir, en el ámbito de los amantes, de los camaradas del culto. De esta película ya se habló brevemente por aquí en aquel especial dividido en dos partes que hice con mi buen camarada y amigo Miguel Ángel Muñiz acerca de esas películas extrañas, malditas y surrealistas del cine español, y si no recuerdo mal, creo que el pistoletazo de salida de ese doble calabozo Redux fue precisamente con esta película, con El Monte de las Brujas. Pero me veo en la obligación de hablaros primero de su creador, de su director, Raúl Artigot, que como os decía fue un reputado director de fotografía de la España del cine de géneros. Él nació en Zaragoza en 1936. En los años 60 se mete en la escuela de cine y tuvo como profesores a dos paisanos suyos, José Luis Brau y Carlos Saura, pero pronto prefirió especializarse en la iluminación, en la dirección de fotografía de las películas, porque su padre tenía un estudio fotográfico. Cabe mencionar aquí también que a veces la dirección de fotografía es un oficio dentro del cine que es, quizá se tiene un tanto minusvalorado, ya que prácticamente el director de fotografía es la mano derecha del director en un rodaje. Prácticamente todo lo que vemos en el plano es responsabilidad del director de fotografía, tanto de la iluminación, encuadres y toda esa escala cromática y de tonalidades que por supuesto da personalidad a las películas de las que disfrutamos. Él comenzó trabajando en publicidad, también en documentales, siempre estuvo muy unido a Asturias y de hecho unos de estos documentales que rodó estaban ambientados en los picos de Europa, que por cierto es la zona donde ya os adelanto que está rodada esta película, El Monte de las Brujas. Él como director de fotografía tuvo una carrera, una profesión muy infatigable, porque trabajó de los años 60 llegando a colaborar con gente tan importante como Eloy de la Iglesia, por ejemplo en La Semana del Asesino, en Nadie Oyó Gritar y también en La Criatura. También fue un habitual colaborador de Jess Franco en Los Demonios, La Maldición de Frankenstein, entre otras. También con Amando Osorio en uno de sus clásicos, El Buque Maldito, con Mariano Zores, por ejemplo Yo hice a Roque III o El Liguero Mágico, con Enrique López Eguiluz en una película extraordinaria, por cierto, como es Agonizando en el Crimen, o con este inclasificable cineasta José María Zabalza en su también maldita en cierta medida película El Misterio de Cynthia Baird, una película que yo creo que en algún momento también se tiene que pasar por aquí en el calabozo. Hizo o colaboró o trabajó en muchísimo del cine popular que se hizo en España, principalmente en las décadas de los 70 y los 80. Muchísimas de esas películas del cine popular español, del cine mavis, hispánico, como queráis llamarlo, llevaban su cámara. También pelis como, por ejemplo, aquí estoy ya tirando un poco de memoria, Parchís entra en acción, de Javier Aguirre, Juan a la loca de vez en cuando, de José Ramón Larraz, como Mariano Zores también en una de sus mejores películas, Que goza de divorcio, o también El erótico enmascarado. Él debuta en el cine en el año 1972 con esta película, con El Monte de las Brujas. Digo 1972 porque aquí las fechas, lógicamente, sin haber tenido un estreno comercial, es complicado establecer un año de producción, pero sí que habitualmente se suelen manejar 1972 o 1973. Él ya fuera del terror hizo dos películas más, y además dos películas totalmente opuestas en cierta medida a El Monte de las Brujas, como Cabo de Vara, que era un drama rural bastante interesante, una película con cierta popularidad en su día, y Bajo Nicotina, con Oscar Gladoire, Silvia Moon, Antonio Resines, Asunta Serna, que era como una especie de comedia underground, muy de la época, aquí como muy, muy implementados estaban ahí esos 80 españoles, y que fue su última película como director. Él se retiró a mediados de los 80, o continuaba trabajando al mismo tiempo como director de fotografía, y en su retiro se vino a vivir a Asturias, concretamente en la zona de Ribadesella. Lamentablemente, Raúl Artigot murió el 25 de diciembre de 2014 en un hospital de Arriondas. Decir que yo he podido conocer personalmente a Raúl Artigot unos años antes, pocos años antes de su fallecimiento. Fuimos ahí a la zona de Ribadesella, a colación de un pequeño festival que se hace aquí en Gijón. Pude conocerlo, pude hablar con él acerca de la película, de su carrera, de su filmografía, y la verdad es que era un hombre al que le pilló un poco de susto esta reivindicación tan abrupta que de repente se empezó a realizar del Monte de las Brujas. Tuve la suerte, tuve el honor, tuve el placer de que incluso el propio Raúl nos acercase a algunas de las zonas muy cercanas a Ribadesella. Él vivía allí, en un pequeño pueblo cerca de ahí, en esos terrenos donde se rodó parcialmente el Monte de las Brujas. La verdad es que yo, que me considero, como luego os demostraré, un absoluto fan de esta película, el ir allí a esas zonas, a esos parajes tan cercanos al mar, donde la montaña y el mar prácticamente se unen, y fue donde se rodó una película de estas características, la verdad es que para mí fue una de esas experiencias que me tocan la patata cada vez que la recuerdo, ¿no? En fin, deciros que, a modo de sinopsis, para adelantaros un poco de qué va El Monte de las Brujas, cuenta la historia de un fotógrafo en plena crisis matrimonial que intenta eludir sus vacaciones conyugales realizando un trabajo fotográfico por una zona montañosa. Él va allí, es el típico poco buscavidas, que sabe, ¿no?, lidiar con estas zonas un tanto dificultosas, pero desde luego totalmente embaucadoras por su belleza, y allí se topará, hablando de belleza, con una chica muy bella, una escritora, que le acompañará en su labor. Hace ahí una especie de relación espontánea entre ellos, un tanto ambigua al mismo tiempo, y esta pareja se topará de lleno con esta zona montañosa prácticamente inhabitada, en el que comenzarán a suceder cosas extrañas, todo esto dentro de esos maravillosos parajes de la Asturias rural.
Bonito y retirado lugar, ¿no es cierto?
Eso mismo creía yo hace un momento. Pero veo que me he equivocado.
¿Puedo sentarme?
¿Me ha sacado alguna foto?
Varias.
¿Con qué objeto?
Me gusta la belleza. Soy un artista, perdona si te he molestado.
No te preocupes, no me has molestado en absoluto. Pero quiero los negativos.
Te los daré. Y como compensación y castigo a mi atrevimiento, te invito a comer.
Bueno, no es mala idea.
Pues vamos. Perdona mi curiosidad, ¿eres de aquí?
No, he venido a trabajar.
¿A qué te dedicas?
Soy escritora.
Qué interesante. ¿Llevas mucho tiempo en esta región?
Casi 3 meses.
¿Conoces la montaña?
No.
Tengo que hacer un reportaje arriba en los lagos. ¿Te gustaría venir conmigo?
Bien, analizando la película, no nos encontramos ante algo demasiado diferente, al menos en cuanto a su argumento, de algunas propuestas que se estaban viendo en aquel momento en el cine norteamericano, ¿no? Dos personas, en este caso una pareja, que viniendo de la ciudad, viniendo de la clase urbanita, de repente se tienen que meter, se tienen que entrometer o se sumergen a través de una ambientación, de un mundo rural el cual desconocen. De este mundo rural lo que irán descubriendo es un poco su componente más oculto, misterioso, esotérico, me atrevería a decir, y el cómo se genera esa conexión con el misterio, ¿no? Cabe añadir, o me gustaría decir también, una alusión que yo suelo hacer en bastantes ocasiones con el Monte de las Brujas, es que el principio de la película, en el que este fotógrafo fotografía a la chica en la playa y a través de ahí se conocen, no es muy diferente a cómo comienza una película que se estrenó años después, como es Muertos y Enterrados. Y supongo que, siendo una película bastante conocida para los amantes del culto, sabréis de sobra a ese opening, a esa maravillosa escena de apertura que tiene la película de Gary Sherman, y que yo encuentro aquí un parecido bastante... bastante evidente, ¿no? No quiero decir, por supuesto, que Gary Sherman haya copiado El Monte de las Brujas. De hecho, es una película que hasta incluso, aunque llegó a Estados Unidos, es tremendamente desconocida allí, al menos fuera del fandom del cine de terror, pero sí que me parece curioso esa alusión, esa conexión, como también otra que os mencionaré luego. Bien, el cómo esta pareja se sumerge a través de del mundo rural tiene en El Monte de las Brujas un sello muy especial, y todo eso es gracias a la enorme ambientación que tiene la película, basada pues en una puesta en escena aupada principalmente por sus exteriores rodados en plenos picos de Europa, aquí en Asturias, también en las frondosas zonas anexas a Ribadeo de Sella. Además, bueno, se rodó, que esto cabe añadirlo aquí, en parte en Madrid, alrededores, como en Talamanca del Jarama y otras zonas como Alameda de Osuna. Concretamente, creo que en Talamanca del Jarama se rodó la escena, y esto va un poco para los que hayáis visto la película, esa de las cuevas, ¿no? Donde aparece ahí un forzudo interpretado por Luis Barbó, justo en un momento en el que la película ya empieza a mostrar sus armas ante lo misterioso o lo paranormal. La película lo que se trabaja internamente es en construir esa sensación de evolutiva extrañeza que se apoderará de la pareja protagonista a medida que se vayan entrometiendo o inmiscuyendo por estos bosques asturianos. Digo bosques asturianos porque está rodado en Asturias, como os digo, pero en la película, fruto seguramente de la censura, recordad que estamos ante una película de 1972 o 1973, es decir, en el tardo franquismo, pues no se señala realmente dónde están, ya que, bueno, el régimen impedía, ¿no?, el asociar a regiones o conceptos españoles el hecho de la presencia de lo maligno, ¿no? Algunas sinopsis hablan del norte de España, otras, como por ejemplo la de IMDb, hace referencia a los Pirineos, pero vamos, lo que está claro, y los que conocemos lógicamente la Asturias rural, nos damos cuenta de que hay elementos completamente afín o anexados a un poco el folclore asturiano, ¿no?, como son los hórreos y demás. Tenemos, ya que hablo de esta iconografía folclórica, una enorme composición, insisto, con esta Asturias profunda, con las aldeas semiabandonadas, con los hórreos, esos bosques que parece que se comen a todos esos pequeños pueblos, esas pequeñas comarcas que poco a poco, lamentablemente, se han ido inhabitando. Y de hecho hay una mención en el diálogo que claramente habla de ello, y eso que ya estábamos en los años 70. Y todo esto se envuelve de un componente sobrenatural que, a medida que va evolucionando la película, se vuelve muy sugerente, también muy escalofriante. Y esto lo hace, que es una de las valías de la película, apoyándose todo en esto del folclore de la zona, las apariciones fantasmales en pleno terreno rural, se menciona explícitamente a la huestia, ¿no? Que es como se conoce en Asturias a la Santa Compaña. Es decir, estamos ante una película que tiene esa lucha consigo misma por crear una envolvente sensación de terror, un terror más bien abstracto y sobre todo apoyándose en el folclore. Está claro que hoy en día esta película la llamarían de folk horror, ¿no? De hecho, no me extrañaría ahora mismo que alguien la incluyese en ese subgénero que está tan de moda ahora, pero que en realidad es el terror rural de toda la vida, al cual se le ha añadido ahora una etiqueta, ¿no? Que bueno, en fin, eso ya forma parte de otro debate. Respecto un poco al guión y su narrativa, hay que decir que aunque el guión tenga ciertas debilidades, esto hay que reconocérselo, porque llega un momento en el que la película juega tanto con lo abstracto, juega tanto con lo sobrenatural, que hay algunas pequeñas lagunas ahí de estructura. Esto no daña nada para al conjunto, ¿no? A la valoración global que se le puede hacer, ya que el resto de elementos que tiene la película la elevan a un nivel, yo creo que grandísimo, de calidad, desde la propia fotografía de los escenarios, la captación en pantalla de ese clima de halo pesadillesco con una orografía que se convierte en algo hostil contra los propios protagonistas, con esa orografía con este componente nebuloso, lluvioso, tan propio de Asturias, y voy también a ampliarlo al norte de España, y sobre todo la utilización de los sonidos. Ya no hablo solo de la banda sonora, sino la forma en la que los sonidos también forman parte de esa desenvolvente audiovisual, hace que la película tenga una personalidad bestial. Ya centrándome en la banda sonora, que es del compositor Fernando García Morcillo, es de locos esta banda sonora, desde los propios temas ambientales hasta los otros cantados en latín, que hacen una alusión directa un poco a un aquelarre de brujas. Esto no es spoiler, ya que bueno, si vais a ver una película que se llama El Monte de las Brujas, tenéis que haceros un poco la idea de lo que vais a ver. Y bueno, deciros que este compositor, que aquí, vamos, yo creo que hace su mejor trabajo con diferencia, fue un tipo que trabajó para gente como Amando Osorio, Eloy de la Iglesia, Paul Nassi o incluso Jess Franco, ¿no? Aunque llevaba trabajando ya desde los años 50. Es un ilustre del Cinemavis hispánico y, como digo, para mí este trabajo es una absoluta maravilla, el trabajo que hace aquí, y encima con una idea que hay en torno a la utilización de la banda sonora. Aquí no es simplemente un acompañamiento para las imágenes que vemos, sino es la manera de elevar el tono de terror de la película, y de hecho incluso tiene un tropo esta banda sonora o una especie de herramienta que hace que algunos de los sonidos que escuchamos dentro de la banda sonora o incluso estas cantos en latín es algo que incluso los propios protagonistas llegan a escuchar. Es decir, hay aquí una especie de unión entre espectador y los propios protagonistas que vamos, confieren a esta película una composición del terror, la verdad es que yo creo que totalmente personal, innovadora, incluso me atrevería a decir que en cierta medida precursora, ¿no? Destacar también esa mezcla de terror etéreo, muy atmosférico, como decía antes, con esa iconografía tan folclórica. Creo que es la mayor baza que tiene el Monte de las Brujas. Es una manera de extrapolar a unas dimensiones de calidad tremendas esto que los americanos llaman slow burn, ¿no? Ese terror en combustión creciente, en combustión evolutiva, en el que la atmósfera, el ambiente genera una especie de conspiranoia contra los protagonistas terroristas que acaba estallando al final. Esto ocurría en muchísimas películas de los años 70 en Estados Unidos. Sin ir más lejos, podemos citar, por ejemplo, La semilla del diablo o algún otro clásico, en este caso británico, como The Wicker Man, y yo, El monte de las brujas, la pondría casi a un nivel de calidad muy similar a estos ejemplos que os acabo de poner. La película, bueno, los momentos de impacto, momentos de terror que tienen para mí son otro de los grandes baluartes de ella, ¿no? Desde un apunte sensacional que hay, o sea, de esto que el propio Robert Tigot creo que quiere generar muchísima incomodidad en el espectador, con un cliché que es el hecho de que el fotógrafo, el protagonista, tiene que revelar una serie de fotos y empiezan a aparecer en esas fotos una serie de imágenes que realmente no había visto, ¿no? Sin entrar más en spoilers, decir que este recurso saldría después en La profecía de Richard Donner, película un poco posterior, y os digo lo mismo que con Muertos enterrados. No estoy diciendo que Richard Donner o alguien de La profecía haya copiado a Raúl Artigot o al Monte de las Brujas, pero sí que me parece muy meritorio que una película española tan desconocida como esta haya utilizado mecanismos que en otras películas posteriores, en otros clásicos, ya habríamos visto y en su día habíamos valorado, ¿no? Luego, la película, como digo, en estos momentos de shock, en estos momentos de impacto, los suele un poco aglutinar en lo que podríamos llamar, y aquí me está costando un poco también el no entrar en spoilers, en apariciones fantasmales, ¿no? Y sobre todo en esa sensación continua de opresión escénica que hacen que la película la notes como algo concebido con muchísima pasión por el terror, pero sobre todo con muchísimo oficio. Todo momento, o sea, es una película que se nota que es una producción de muy bajo presupuesto, que en realidad no tiene grandes medios de producción para generar esa tensión, para generar esa sensación de incomodidad escénica, pero que cada uno de los elementos con los que juega funcionan al mismo tiempo que ese concepto que aborda la película, como es esa sensación de opresión fantasmal y de un misterio que hay en esos bosques que acabará por aparecer de una manera un tanto espectacular, pues vaya poco a poco dominando la psique de los protagonistas. De las escenas de impacto de la película, yo diría que hay dos de estas que cuando ves la película nunca se te olvida, ¿no? La ya referida a la huestia que antes os he mencionado, y luego, insisto, sin entrar en spoilers, una aparición de las brujas ya en el último acto, que son imágenes que tienen un componente de espectáculo del terror brutal y que encima se envuelven con esta sordidez rural que tiene la propia película, genera, pues yo diría que algunos de los momentos más impresionantes y más espectaculares que nos ha regalado el fantaterror español.
Pues no está tan abandonado.
Les ofrece.
Buenas tardes. ¿Sabe usted quién ha traído ese coche?
¿No lo han traído ustedes?
Me lo quitaron hace apenas unas horas y ha aparecido ahí.
Pues no lo sé.
¿Podría saberlo alguien del pueblo?
No hay nadie más. Vivo yo sola.
¿Sola?
Sí, señorita. Los viejos han ido muriendo y los jóvenes hace tiempo que marcharon de aquí.
Estoy pensando que podríamos pasar la noche en el pueblo.
Sí, muy bien.
¿Sabe de algún sitio donde pudiéramos quedarnos?
Si no son muy exigentes, pueden quedarse en mi casa. Hay una habitación que hace mucho que no se usa.
Nos quedamos, gracias.
Pasen ustedes.
Voy un momento al coche a por el equipaje.
Entre, señorita. Está usted en su casa.
Artigot escribió el guión con otros dos escritores, Juan Cortés, que fue su guionista también en Cabo de Vara, Félix Fernández, que fue asistente de dirección en bastantes películas rodadas en España en los 60 y los 70, principalmente en el Cinemavis, aunque fue asistente de Berlanga en El Verdugo, por ejemplo, y que, bueno, años después, al Monte de las Brujas, también sería guionista en El Regreso del Más Allá, una película de Juan José Porto, en cierta medida interesante, con Ana Obregón. Pero bueno, os dije dos, pero no, hay uno más, porque también está en el guión, si no recuerdo mal, José Truchado, que, bueno, José Truchado es un actor y guionista bastante activo en España, de los géneros y los subgéneros, que tiene alguna que otra película como director. Para mí es un pequeño clásico bastante desconocido, como Juventud Drogada, ¿no?, con Tony Sver y Antonio Mayans, una película, la verdad es que muy de su época, muy de principios de los 80. Y por cierto, en la dirección de fotografía, ya que estamos hablando un poco del equipo técnico, Artigot prefirió centrarse en la dirección, por lo que tiene dos directores de foto, Fernando Espiga y Ramón Sempere, que, bueno, a la vista de sus filmografías, fueron pues dos enormes profesionales del medio. En el montaje, un histórico de nuestro cine, el editor Pedro Herrey, que trabajó, yo creo que en España, con todo el mundo, con Buñuel, con Juan Piquer Simón y, bueno, otros cineastas muy célebres del cine español. Quiero hablaros ahora del reparto, que el reparto es escaso, pero muy interesante. Como uno de los protagonistas, como la baza masculina de esta pareja que protagoniza el film, tenemos a Ciagarín Gafari, o más conocido como John Gafari, un actor que creo que es turco, de esto no estoy muy seguro, pero me da que sí, con bastante presencia en la cinematografía de género de la época. Trabajó con Jess Franco en Los Demonios, tenía la dirección de fotografía de Raúl Artigot, y además está hecha en ese mismo año, 72 o 73, o sea que, vamos, Gafari y Raúl Artigot rodarían estas películas casi de manera consecutiva. A John Gafari se le puede ver también en Contacto Sangriento, ese pequeño gran clásico de los 80, y también en un back to back rodado en España, es decir, dos producciones rodadas al mismo tiempo con el mismo equipo de producción, dirigidas por Matt Zimmer, protagonizadas por Laughlin Landon, como son Undra, y la otra, si no recuerdo mal, se llamaba Yellow Hair and the Pecos Kid, o algo así. Bueno, dos películas rodadas en España, en Almería, si no recuerdo mal, un Espada y Brujería, y la otra, pues, una especie de western tardío. Por cierto, a modo de curiosidad, John Gafari en Asturias rodaría en el año 1973-75 Dick Turpin, de Fernando Merino, así que, bueno, lo tuvimos por aquí en el Principado en más de una ocasión. Pero de reparto, quiero hacer una mención o parada especial, pues, para la estrella femenina aquí, que es Patty Shepard, una musa absoluta del fantaterror español, que la pudimos ver en pelis como La Noche de Valpurgis, en El Asesino está entre los 13, ya luego más tardíamente en Slugs. Fue uno de los sex symbols de la época, una persona tremendamente popular en su momento para la gente de cine, es decir, para la gente que consumía cine, o incluso para la gente que trabajaba en el medio. Sí que para el gran público tuvo más fama cuando ella rodaba anuncios para la televisión, uno de ellos, el de Fundador, la bebida esta alcohólica, de que incluso salió con algunos discos, no sé si alguno lo recordáis, que eran discos sorpresa de Fundador. Yo tengo unos cuantos en casa, pero solo tengo los que sale en portada Patty Shepard, ¿no? Un poco como extensión a ese anuncio. Un anuncio, por cierto, que fue dirigido por José Luis Borau. La verdad es que Patty Shepard tiene una filmografía, yo creo que prodigiosa. Además de las que ya os he citado, salía de extra en algún spaghetti western como Los Cuatro Salvajes, con Mario Cayano como director y Anthony Stephen de protagonista. Coprotagonizó una película a finales de los 60, Cinta en Navarra, que la coprotagonizó con el que se convertiría en el hombre de su vida, Manuel de Blas. Patty Shepard también salió en Los Motos del Terror, salió en 1, 2, 3 al Escondite Inglés, ese clásico pop de Iván Zulueta, unos cuantos años antes de Arrebato. Salía también en Sumario Sangriento de la pequeña Estefanía, bueno, con su título original, Mio Caro, asesino de Tonino Valeri. Salía en una película de José Antonio de la Loma que era un poco diferente a lo que de la Loma solía hacer. Esta era una película romántica, Timanfaya, Amor Prohibido. Es una peli por la que tengo cierto cariño. A Patty Shepard también pudimos o pudisteis verla en Y si no nos enfadamos, uno de los clásicos de Bud Spencer y Terence Hill. Salía también en el Karate el Colden Impostor, un spaghetti western súper tardío dirigido por Antonio Margheriti con Lee Van Cleef y Lollier. Salía en Las Petroleras, ese otro western rodado en España, maravilloso, con las imponentes presencias de Brigitte Bardot y Claudia Cardinale. Salía en una película un tanto ignota también del cine español, yo creo que muy interesante, como es El refugio del miedo, que era una especie de discurso de la condición humana en clave posapocalíptico, con Craig Hill y Teresa Rimpera. Salía también en 20 pasos para la muerte, de Manuel Esteva, con Dan Reed. Y bueno, ya sus últimas películas, los 80, ya de una manera un tanto errática, porque ya trabajaba bastante menos. Patty Shepard trabajó sobre todo en la época más boyante del cine de género hecho en España, y lógicamente, por razones que aquí ya se han comentado en alguna ocasión, pues el cine de los 80 en España, el fantástico, empezó a decaer. Ella aún así siguió trabajando, por ejemplo, en Slugs, creo que ya os lo mencioné antes, con Juan Piquer Simón también rodaría un poco antes Los Diablos del Mar, y se retiraría de la interpretación pues a finales de la década, a finales de los 80, con ese díptico, ese maravilloso díptico formado por Descanse en piezas y Al filo del hacha de José Ramón Larraz. Patty Shepard yo creo que es un icono absoluto de nuestro cine, es un icono maravilloso de nuestro fantaterror, así que en el dossier Spanish Horror volverá a aparecer, imagino, y no tardando, pero tiene una biografía, un dato peculiar, que sí que me gustaría un poco comentaros brevemente. Ella es, en realidad, norteamericana, siempre hablan de ella como esa norteamericana, ¿no?, que conquistó España. Su padre era oficial de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, cuando, bueno, estaba destinado en Torrejón de Ardoz. Antes él estaba en Japón, Inglaterra, y por ese motivo Patty Shepard, siendo una niña, tuvo que vivir allí, aunque finalmente, como digo, se estableció en España, echó raíces, ¿no?, como se suele decir, se casó con Manuel de Blas y empezó pues una carrera como modelo que rápidamente, bueno, con esa belleza tan especial que tenía, le hizo saltar al cine. Su físico, su mirada y su, para mí, portentosa belleza hace que muchos nos guste llamarla como la Bárbara Steele española, y es que compartían esa fisicidad que podía ir un poco desde la ingenuidad a la ambigüedad, y con unos ojos que, como me gusta decir, pues daban cabida a esos estertores más lúgubres del terror. O sea, era, la verdad es que, una belleza única, diferencial y muy especial que hemos podido disfrutar en un montón de películas. Ella murió en 2013 con 67 años de un infarto fulminante. Lamentablemente, hacía muchos años que no se la había visto en la vida pública, y bueno, en realidad ella vivía un retiro, aunque su marido Manuel de Blas siguió trabajando durante muchísimos años, y es más, sigue todavía en activo. Ella se mantuvo un tanto más oculta, ¿no? Yo creo que fue una mujer nunca reconocida como se debería, nunca fue entrevistada, nunca fue homenajeada, al menos en vida y al menos que yo sepa, salvo un poco el reconocimiento que se le pudiera dar en nuestro círculo, ¿no?, el de los amantes del culto. Supongo que en su día, para muchos, pues era nada más que conocida por esa chica que aparecía en los anuncios de Fundador y que luego hacía películas de terror, ¿no? Pero en fin, que sirva un poco esto que os acabo de decir también a modo de homenaje, y bueno, reconociendo también su trabajo sensacional en esta película, en El Monte de las Brujas. Por seguir un poco con el reparto, en El Monte de las Brujas también os podéis encontrar a Mónica Randall, que es otra de las grandes damas del cine español. Trabajó infatigablemente en todo tipo de producciones desde los años 60, en cosas como, por ejemplo, Superargo o Abuelo Made in Spain, y luego también en producciones muy importantes rodadas en España como Sol Rojo de Terence Young o La Cruz del Diablo de John Gilling. Incluso se comprometería con un cineasta que estaba ahí un poco empezando, como es el Vigas Luna más underground en tatuaje. Ella salía ahí, incluso en aquella época pudo trabajar desde gente como Carlos Saura en Cría Cuervos o con Paul Nassi en Inquisición. Y bueno, hizo muchísimas películas más y, por cierto, también sale, al igual que Patty Shepard, en Sumario Sangriento de la pequeña Estefanía. Pero tenemos alguna que otra aparición de culto también en el Monte de las Brujas, como es Víctor Israel. Yo creo que aquí ya hemos hablado de él en alguna que otra ocasión. Aparecía en todo tipo de películas, con su peculiar rostro, este papel que tiene aquí, ese misterioso posadero, ¿no?, que recibe a nuestros protagonistas y, bueno, genera también cierta ambigüedad, cierto enigma acerca de sus intenciones, pues es el prototípico papel suyo, ¿no? Pero también tenemos, aunque de una manera más breve, a Luis Barbó. Antes os lo mencioné, coincidió con Artigot, por cierto, en algunos de sus trabajos con Jess Franco, un tipo muy musculado, gallego, una presencia de mucho culto, siempre haciendo de figurante, de secundario, en muchísimo fantaterror. Apareció desde el Spaghetti Western, donde empezó siendo especialista, luego también con ciertas apariciones, y aparecería, por cierto, en un capítulo de Verano Azul. Aparecería además junto a Víctor Israel en el capítulo, que fijo que recordáis, de unos tipos que quieren echar a Chanquete de su barco cuando luego quieren meterle las excavadoras para echarlo de la dorada y tal, vamos, un drama del copón. Pues ahí aparecía Luis Barbó, Víctor Israel y otro más, que si no recuerdo mal era un tipo también ilustre, pero ahora no recuerdo ahora mismo quién era, ¿no? Pero vamos, que Barbó es un tipo que yo no sé si os hablé de él en algún otro calabozo, me quiere sonar que igual sí. Es un hombre que venía del circo, que, como os digo, luego dio el paso a especialista, o sea, él estaba muy fuerte, estaba enorme, y lógicamente es el prototipo de actor al que recurrían como figurante o pequeños papeles de grandes producciones foráneas que se rodaban en España, como por ejemplo en Conan, donde tiene una aparición secundaria. Además de tener una filmografía enorme, tampoco os quiero aburrir citando más títulos, porque ya os digo que Luis Barbó aparecía en todo lo concerniente al cine de géneros y subgéneros, poco más se sabe de él, aunque estaría muy bien que alguien se preocupase en indagar un poco más acerca de su figura. Lamentablemente no se le puede entrevistar, ya que falleció en 2001, pero es historia del cine de culto español y, por supuesto, también merece ser rescatado y reivindicado. Como curiosidad, deciros que su papel en El Monte de las Brujas, los que hayáis visto la película o los que la vayáis a ver, es este fortachón encadenado que aparece en una escena muy concreta. Es una aparición la que tiene aquí muy parecida a la que tiene en La Maldición de Frankenstein de Jess Franco, que tiene como director de fotografía a Raúl Artigot.
¿Dónde está Santa? ¿Dónde está Santa? ¡Habla o te ahogo!
Y bien, para cerrar esta primera parada en el dossier Spanish Horror, lógicamente hay que dedicar un pequeño apartado a hablar del malditismo de El Monte de las Brujas, las razones por las que esta película no conoció estreno comercial en su día en España y ha quedado completamente olvidada hasta nuestros días, donde parece ser que ya está siendo rescatada. Incluso luego os comentaré una edición que va a salir en breve en Blu-ray, que vamos, ha sido como toda una sensación, ¿no?, para los que seguimos estas películas. Pero en fin, deciros que para mí, y supongo que también para mucha gente, para muchos fans de este tipo de cine, es la película maldita por excelencia del cine fantástico español. Aunque hubo muchísimas teorías, realmente su malditismo surgió por la más pura mala suerte. Como el propio Raúl me contó en su día, había una escena en la que un grupo de chicas tenían que aparecer ataviadas con una serie de ropajes, una secuencia que se rodaría de noche. Los que hayáis visto la película, también supongo que os acordaréis de la secuencia a la que se hace referencia. Uno de los responsables de producción, Raúl siempre se quejaba, por cierto, de algunas de las personas de producción con los que tuvo que coincidir en la película, puso una serie de impedimentos para pagar lo que las chicas pedían por esa aparición. En fin, lo que ocurrió fue que una de las jóvenes llamó a la policía alegando que en la película, en el rodaje de esta película, se le exigía a este grupo de mujeres que tenían que rodar desnudas, algo que era completamente mentira. Cuando la denuncia llegó a los tribunales, un organismo cinematográfico que en aquel momento controlaba todas estas movidas exigió a los miembros de producción el ver el primer montaje que se había hecho de la película. Y en esta época, como sabéis, se rodaban dos versiones de este tipo de producciones. Una para el mercado nacional, un poco más censurada, sin desnudos y tal, y otra para el extranjero, donde sí que había un poco más de carta blanca para mostrar desnudos, violencia y demás. Esta otra versión para el extranjero incluía un desnudo de Patty Shepard y también de otra mujer dentro de estas apariciones que antes os he mencionado hacia el final de la película. Así que a pesar de que esos censores vieron ambos montajes y de que la secuencia que había originado la denuncia no aparecía por ningún lado, se decidió penar al Monte de las Brujas con el máximo castigo, que era impedir su circuito comercial por el país. A pesar de ello, se exhibió en el Festival de Sitges de aquel año, ganando una mención especial. Y bueno, con el paso de los años sí que se organizaron algunos pases en algunas filmotecas, como por ejemplo en la Filmoteca Española. Y hace unos años se filtró una copia a Estados Unidos, donde, bueno, una copia doblada al inglés, con una calidad de imagen absolutamente desastrosa, y donde incluso fue editada en estos packs, supongo que muchos os conoceréis, que te vienen, por ejemplo, 100 películas libres de derechos en 5 DVDs. Yo he de reconocer que tengo alguno de esos packs en casa, porque se consiguen películas muy underground y muy escondidas, ¿no? El Monte de las Brujas estuvo editada así en algún momento. Como digo, en los últimos años se ha hecho algún rescate en alguna filmografía. En Estados Unidos, gracias a esto, es una película de culto, en el sentido de que es una película también desconocida, pero que los que allí, dentro de los fans del terror, se dedican a hacer la propia arqueología, la suelen rescatar, ¿no? Pero lamentablemente la copia que se tiene allí es de una calidad, como os digo, completamente indecente. Deciros que ahora va a ser Mondo Macabro la que, precisamente, no sé si salía ahora mismo en enero o en febrero, la acaba de editar en Blu-ray con extras y tal, que viene incluso una entrevista a John Gaffari. O sea que, bueno, prometen que la calidad de imagen va a ser excepcional, y esperemos que así sea, porque una película como esta, dirigida por alguien que era director de fotografía, lógicamente os podéis imaginar el calado visual que tiene, ¿no? Así que, sin más, camaradas, este es el espacio que quería, o me sentía la obligación de dedicarle al Monte de las Brujas como película que inaugura este dossier dedicado al terror español, del que próximamente habrá más entregas. Como siempre hago al final, por supuesto, agradeceros enormemente vuestra presencia al otro lado, vuestro apoyo constante al calabozo, deciros que podéis encontrar este humilde rincón virtual en las redes sociales, en Facebook como El Calabozo del Reverendo Wilson, en Twitter como arroba El Calabozo RW, y que podéis poneros en contacto con el programa en el correo electrónico reverendo-wilson@hotmail.com, donde os invito a que mandéis audio comentarios con lo que os dé la gana. Quien quiera apoyar el programa puede hacerlo en las plataformas donde está colgado, como iVoox, a través de los likes, los comentarios, las monetizaciones. Muchísimas gracias a los que ya lo hacéis. También en iTunes con las reseñas, y también podéis acceder al calabozo a través de Spotify y de la web de este que os habla, reverendowilson.com, un espacio dedicado al cine, al cómic y a la literatura de culto. Y mencionar también, como conclusión, ese maravilloso grupo de Telegram muy activo últimamente, donde precisamente nos dedicamos mayoritariamente a comentar películas como esta, El Monte de las Brujas, una película que por su calidad, por su importancia dentro del terror hecho en España y por la simple labor arqueológica de levantar a la luminosidad este tipo de trabajos con tanto empeño y con tanto oficio hacia el fantástico, es necesario siempre este rescate y sobre todo hacer comunidad y que todos nosotros en conjunto apoyemos y veneremos este tipo de películas. Así que sin más, camaradas, muchísimas gracias por estar siempre ahí al otro lado compartiendo esta pasión por este tipo de películas. Nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta siempre y larga vida al culto.
Usted acaba de escuchar El Calabozo del Reverendo Wilson.